estén ya en funciones.
Yo sí, no dejé nunca de estar en funciones. Desde funciones aquí, hacía tiempo que no venía.
Sí.
Acá, al estudio.
Sí, pero bueno, no hemos tenido, esta semana tuvimos 3 contagiados nada más, así que venimos bien.
¿Por nosotros decís o en general? bueno. Bien, ¿qué decirte? Ahora, con estas nuevas disposiciones del gobierno nacional, que va replicando el gobierno provincial, y viendo, a ver, si algo sirve el pasado es para no cometer los mismos errores, y claro, tratar de ir mejorando la calidad de vida de la gente en todo aspecto. Creo que las restricciones comerciales, digamos, prohibitivas totalmente, no sirven para nada. Y creo que quedó demostrado eso en la última cuarentena tan feroz que hemos tenido. Y eso es innegable, porque las estadísticas así te lo indican. De tener la cuarentena más larga del mundo, con las restricciones más severas del mundo, teníamos contagiados por millón los más altos del mundo. Entonces, muchachos, esa no es la manera. La manera es, primero, los testeos masivos, los aislamientos selectivos, ahora la vacunación y el protocolo. Protocolos, hacer todas las actividades con protocolos, donde el Estado pueda controlar, no prohibir. Nos pasó en enero cuando prohibieron la recreación nocturna el 10 de enero y decenas de miles de personas estaban, digamos, clandestinamente en la vía pública haciendo lo que no se podía, pero que iban a seguir haciendo igual. Entonces, a mí eso sí, como funcionario, me preocupa. Me preocupa porque las consecuencias de estas medidas son más desocupación, más pobreza, más exclusión y más contagio. Y eso es una cosa de loco. Seguimos insistiendo con la misma receta. Lo que hay que hacer es testeos masivos. Vos fíjate el disparate que se hizo del COVID, una cuestión política, desde diferentes espacios también, políticos. Sí. Pero lo más grave cuando se hace desde el Estado, del partido de gobierno, que empezaban a acusarse entre diferentes municipios de distinto color político, sobre todo, bueno, del color del oficialismo. Y decían, fíjense el ejemplo de este, no lo voy a dar del nombre, pero sabemos, todos municipios de la región, de gobernados por el peronismo, que decían, acá el COVID no existe. O sea, tenemos 15 contagiados, cuando en Pinamar teníamos 500. ¿Y cómo tienen 15? ¿Qué hacían para tener 15? No testeaban. Ahora, ¿qué pasaba? Fíjense, esto es lo importante, porque el tema del COVID no hay que ver únicamente los contagios, sino las consecuencias sanitarias y en la vida de las personas, no solo si sos positivo. Es decir, cómo está tu sistema de salud y además si termina en la muerte o en la afectación grave de la salud. Cuando vos testeas poco o fraguás los testeos de COVID, lo que no podés ocultar son los muertos. No, claro, los podés ocultar, los muertos son muertos.
No, para nada.
Bueno, entonces estos municipios vecinos, que evidentemente fraguaban las estadísticas, tienen el triple de mortalidad que Pinamar. ¿Cómo se explica eso? Que el índice de mortalidad en Pinamar es 1,3 y en el municipio vecino, que decía que tenía 15 contagiados cuando nosotros teníamos 300, es 3 y pico, casi el triple de mortalidad. O sea, ¿cómo puede ser que la gente se muera más a 20 kilómetros de Pinamar y no aquí? No, se mueren igual. No es que el COVID es peor allá que acá. O acá hay más contagios y allá menos y allá te morís más. Es que fraguan las estadísticas.
Ahí demostrás que la política es el arte de lo posible.
El arte de las desgracias de la sociedad. Porque la
si política, a eso.
La política tiene que estar para beneficiar la calidad de vida de la gente. Y no para decir, miren el ejemplo. Aparte, esto utilizado por ministros de provincia, por ejemplo, de salud, durante la temporada.
Sí,
diciendo,
sí.
El ejemplo es tal municipio y no Pinamar. Expresamente lo decían. Fíjense en los registros. Pinamar no es el ejemplo. Porque si vamos como Pinamar, y era un ataque permanente. Porque acá se testeó masivamente, que es lo que hay que hacer. Y si vos en Pinamar, o Trenquelauque, en el partido que se te ocurra, tenés 5.000 contagiados, bueno, vas a tener 5.000 diagnósticos donde tenés que sabés que la gente tiene que aislarse y vas a tener muchas más posibilidades de hacer una política preventiva de contagios que si no testeás. Ahora, si vos salís a los medios a fogonearte que solo en tu municipio tenés 15 contagiados, cuando sabés que no testeás a nadie, bueno, el resultado va a ser terrible. Pero esto pasó casi a nivel país. Bueno, sobre esa realidad tan terrible que acabo de describir, de manipulación, de no testear, más restricciones. Y la culpa, de vuelta, esta idea de que la culpa la tiene la gente porque quiere trabajar, es una cosa delirante. No, guárdense porque yo te estoy protegiendo. Vos me debés tu vida a mí, le dice el funcionario, porque yo te preservo tu vida, y aunque vos te enojes, como si fueras un chico, yo te impido que vos trabajes, pero es por tu bien, ya me lo vas a agradecer en algún momento. ¿Qué es esto? Entonces yo le digo al gobierno que tiene que estar encargado de esto, señores, ustedes tienen que hacer pocas cosas, no muchas. Primero es mejorar el sistema de salud. Primero, de base, tenemos el Hospital Regional de Mar del Plata, tiene 70 años, y es el hospital de mayor complejidad de toda la región, que es el mismo de hace 70 años. No mejoró en 70 años. Ya mirá cómo empezamos. Ahora, si a eso le sumamos esta pandemia y le sumamos que no estamos testeando, que cuando se inauguraban los centros para atención de COVID, hemos visto muchas fotos donde eran carpa de circo con camas distribuidas como si fueran carpas de emergencia sanitaria por un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no es lo mismo tener 300 personas adentro de una tienda porque están quemados o porque se fracturan.
La tienda de campaña famosa.
Pero lo vimos todos eso. Sí, sí, sí. No es lo mismo eso que estar, digamos, en atención médica de un virus, donde lo que se requiere es asistencia respiratoria. Y cada asistencia respiratoria requiere de una persona profesional médica, enfermero, que esté asistiendo cada cama. No ese circo de armar una tienda y meter adentro 300 camas como si fuera, no sé, yo te digo, una tienda de campaña de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchos municipios hicieron ese desastre. Ahora, después no nos podemos sorprender de las consecuencias que tuvimos en este país. Desgraciadamente a mí no me sorprende, porque en esta realidad que estoy describiendo, y todos la conocemos, que tengamos las estadísticas de mayor contagio del mundo y de menor testeo del mundo, bueno, te diría que es casi lógico. Ahora, que no se siga recayendo sobre el sector productivo, sobre la gente que necesita trabajar, haciéndola sentir culpable porque tiene que abrir su comercio para vivir. Me parece un desquicio. En fin, y lo preocupante es la ausencia y el silencio del Poder Judicial de todo esto. Porque vivimos en un estado de excepción donde se suprimen las garantías individuales por un decreto presidencial, y ningún juez dice nada. De hecho, el ejemplo máximo de toda esta situación lo tenemos en Formosa. Ningún juez, excepto que cuando va... O sea, tienen que actuar de oficio los fiscales y los jueces. Cuando ven estas circunstancias, pueden actuar de oficio.
Claro.
Bueno, no lo hacen. Y bueno, entonces, yo necesito hacer este análisis político, jurídico, elemental, para después seguir hablando. Después veremos cómo resolvemos la situación en Pinamar. Lo cierto es que en Pinamar tenemos un nivel de testeo que empezó a reducirse, a ver, porque teníamos, como los testeos eran muy reducidos, después empezaron a poner restricciones para testearte. Y tenías que tener 3 o 4 síntomas, si no, no te testeaban. Y claro, cuando vos te dan para hacer, no sé, 300 test, no podés testear a todo el mundo como es la idea y lo que debería ser. En los países más civilizados testeaban 5 millones de personas por día. Y acá testeamos 20.000. Entonces... ese impedimento de testeo también afectó la prevención de la distribución del virus, porque no sabía quién estaba enfermo y quién no. Y además, cuando se testeaban, a todo esto sumale que los lugares de análisis de esos test eran en Mar del Plata y La Plata, con lo cual tenían que llevar el test desde todos los municipios de la región a Mar del Plata y en 5 o 6 días tenías el resultado. Para cuando ya tenías el resultado, muchas veces, a ver... O el enfermo podía estar muerto, o ya había contagiado a toda la familia, porque no sabía. Bueno, ese es el contexto en el cual seguimos aplicando políticas prohibitivas de trabajar. Me parece que no es claramente la solución, sino por el contrario, empeora todo.
Bien, o sea, nos ajustamos entonces a los lineamientos de esta modalidad de preservarnos de los contagios. Ayer hubo una reunión del Comité de Crisis, ¿verdad? Sí. Que es un poco lo que nos estás contando también ahora, con tu juicio, con tu opinión y todo esto. Además de todas estas cuestiones, que yo te iba a preguntar por otro lado, pero lo que vos decís tiene que ver con suma actualidad y sumo interés de la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo quedamos nosotros después de la temporada con relación a la cantidad de efectivos que se fueron?
Pinamar va a quedar... A ver, te voy a decir una cosa que también es difícil de entender. No podés planificar casi ninguna órbita del Estado algo a mediano plazo. Vos por ahí mañana te dicen, se van de Pinamar 7 o 10 o 15 patrulleros. Y te lo dicen o de un día para otro o de una semana para otra. No se sabe. Es más, y te lo dicen y por ahí no sabés si va a ser cierto que te lo lleven. Así es permanentemente. La policía vive con esa incertidumbre permanente. Y cuando te dicen, me voy a llevar 15 patrulleros, no sabes qué patrulleros se llevan. Si llevan los buenos, los malos, los que ya no andan, los que te llegaron en diciembre, que son 0 kilómetros. Sí, nos llevaron muchos patrulleros y van a quedar muy alrededor de 14 o 13 patrulleros. Van a dejar uno por cada cuadrícula, que es lo que también dispone la ley.
Seguro.
Lo cierto es que para hacer una política de prevención se requiere saturar las zonas con por lo menos 2 patrulleros por cuadrícula. También entiendo, y es lógico, la realidad de la provincia de Buenos Aires, a medida que siguen avanzando estas restricciones laborales, las condiciones sociales empiezan a empeorar, evidentemente, y era esperable que así suceda, y atrás de este empeoramiento de la pobreza, el aumento de la marginalidad, el aumento de entre los más ricos y los más pobres cada vez es mayor, eso estadísticamente siempre acarrea mayor criminalidad. En las sociedades más desiguales el crimen es más grande.
Seguro.
Y bueno,
seguro.
Entonces toda esta realidad están tratando de apagar un incendio en todo lo que es el conurbano, que tiene, digamos, la concentración poblacional más alta de la provincia de Buenos Aires. Los patrulleros están emigrando para el conurbano, pero no van a dar abasto nunca, porque si vos no parás no desactivas la máquina de hacer pobreza, nunca te va a dar abasto los patrulleros para prevenir el delito. Y no estoy diciendo, porque a ver, me van a entrar una chicana absurda y de mala fe, de decir, Ventoso está diciendo que el que es pobre es delincuente. No. Estoy diciendo cuestiones estadísticas innegables, que cualquier persona que se dedica a la cuestión jurídico-penal y de seguridad sabe esta premisa. A sociedades con mayor desigualdad social y mayor exclusión y marginalidad, mayor son los índices de pobreza, de delito. Estoy hablando de delitos, no hablo del crimen organizado.
De una mafia.
Sí, o del el lavado de dinero o de la corrupción, que también es algo atroz. Me refiero a los delitos.
Pero si vas a las bases, encontrás también que tiene que ver con el problema de falta de
pero
trabajo.
Cuando te pegan un tiro para sacarte las zapatillas, ¿vos te pensás que te pega un tiro para sacarte las zapatillas el gerente del banco del Citibank? ¿Del Banco Galicia te pega un tiro para sacarte las zapatillas? No. En todo caso, cuando esa clase de gente, tipo gerente de banco, comete delitos, no te pega un tiro. Comete defraudaciones, estafa, otro tipo de delito. Pero el que te pega el tiro para sacarte las zapatillas es alguien que ya sabe que su vida no vale nada.
En este caso de la participación ciudadana es importantísima, ¿no? Como vecino, el compromiso.
Por supuesto que sí. Lo que sucede es que lo que yo estoy diciendo son cuestiones que uno aprende estudiando estadísticas, aprende estudiando en la universidad, y son cuestiones complejas. Multicausales siempre, el delito es multicausal. Y no se llega con este conocimiento específico de la población en general. Entonces se nutre de lo que los varios dirigentes pueden ir diciendo en los medios de comunicación. Por eso también mi obligación de decir esto, para que el que no estudió una carrera de abogacía o se dedicó a la materia puntual de criminología, sepa cómo reacciona la sociedad frente a determinados condicionamientos. Pero la conciencia de la sociedad de esta situación es fundamental. Yo te voy a decir, es una persona que sabe, es una mujer que generalmente habla mucho en los medios, que es Florencia Arieto. Es una mujer que esto habla con mucho conocimiento, y tantos otros. Pero no es generalmente la regla hablar de las explicaciones causales del delito. ¿Viste? Sacarse una foto haciéndose una especie de Rambo, metiendo más armas y municiones en la policía, que las tiene que tener, por supuesto no digo que no las tenga, pero no vas a dar abasto si no parás la máquina de exclusión, el aparato represivo frente al versus la maquinaria de exclusión. Si la máquina de exclusión sigue como está hasta ahora, no va a haber manera de frenar el delito. Y además, otras cuestiones, en toda la región no hay una alcaldía. Una alcaldía es un inmueble, un edificio donde se alojan los presos previo a ir a la cárcel. Pero en el momento que vos detenés a una persona por cometer un robo alarmado, a la persona vos la prendés, la policía la detiene y la pone a disposición del juez y del fiscal, la tiene que dejar en un lugar, presa, digamos. Técnicamente está detenida.
Espacio físico, sí.
Bueno, pero no existen los espacios físicos. Están todas las comisarías de la región, de todo de la provincia de Buenos Aires, colapsadas porque no hay alcaldías para guardar presos. Entonces, llegan a meter presos en los baños. La policía no sabe qué hacer con los presos. Entonces, vos fíjate, si realmente fuera una política de Estado la lucha contra el delito, lo primero que tienen que empezar por hacer, más allá de hacer estas condiciones uh-huh. sociales que digo, es construir alcaldías para que los presos sean alojados donde tienen que estar alojados, y no metidos en un baño o guardados como si fuera esclavos de 1830. Y eso, la realidad hoy es muy terrible, porque no hay ni siquiera lugar para alojar los presos. Y eso es una parte esencial de la lucha contra el delito. Porque vos festejás que la policía detiene gente, pero después la policía no sabe qué hacer con los presos porque no tiene lugar para meterlos. Yo no he visto ningún, de esto estoy hablando de los últimos 20 años, o más, ningún gobernador que diga, inauguramos 25 alcaldías. ¿Hace cuánto alguien escuchó algo parecido?
No, para nadie. El tema lo venimos manejando hace rato.
Entonces tapamos parche sobre parche y la situación ya desbordó. Entonces son todas miradas que estoy diciendo desde lo profesional, que no se puede abordar una secretaría y menos un ministerio de seguridad de ninguna parte si vos mínimamente no sabés qué vas a hacer con los detenidos.
Seguro. Y no cambiás las condiciones de vida que la gente hoy lamentablemente no tiene trabajo, bueno, es una cuestión social muy profunda.
¿Viste? A todo eso sumale, en todo el medio de la pandemia, la liberación de 5.000 presos en la provincia de Buenos Aires. Y esas 5.000 personas delincuentes que estaban detenidas, ¿alguien cree que en este contexto esa gente está haciendo cola en la biblioteca para estudiar? Desgraciadamente no están haciendo eso. Por eso nos pasa que cuando estamos agarrando a los delincuentes, la inmensa mayoría tienen antecedentes y habían salido hacía poco tiempo y vuelven a delinquir. Y es muy difícil así.
Bien. Bueno, te saludo, te agradezco. Gracias. Que te hayas llegado hasta la radio y tocamos tres puntos muy importantes.
Gracias a vos, Raúl, y siempre un placer aquí.
Bueno, ahí estamos con Lucas Ventosa. Vengo con el síndrome telefónico todavía.
¿Viste?
La despedida
vamos
telefónica.
Vamos a tener que volver a la presencialidad.
Esperemos. Bueno, ojalá que la tengamos así pronto y cuidándonos entre todos. Gracias.
Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante, con estilo y veracidad. Panorama de Noticias. Panorama de Noticias.